Un saludo a nuestra audiencia en estas miradas feministas. En esta ocasión vamos a traer una reflexión de Amparo Tomé. Amparo Tomé es directora del proyecto de Educación en Valores del Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Hace una reflexión en torno a los estereotipos, cómo estos favorecen las relaciones de la vida cotidiana. Rosa Aldea nos va a poner voz a este texto.
¿Qué son los estereotipos y cómo podemos visualizarlos a partir de un ejemplo estereotipado? Los estereotipos son arquetipos universales que ocurren en todas las culturas, edades, sexos, clases sociales, etc. Los estereotipos son una foto fija y simple de uno o de varios aspectos de cualquier realidad que queremos definir, entender, explicar y sobre la que actuamos. Son generalizaciones de una parte del todo. A veces, los estereotipos comportan un conocimiento previo de algún aspecto de la realidad a la que se refieren, ya sea de una realidad social, personal o geográfica, pero en todos los casos existe una falta de análisis y comprobación de lo que aseveran o niegan. ¿Quién no ha escuchado estereotipos que tienen que ver con el carácter de un pueblo, como los vascos son, los andaluces son, los catalanes son, o apuntar sesgos racistas como los moros son, los gitanos son, o aspectos excluyentes religiosos como los musulmanes son, o los testigos de Jehová son, o aspectos sexistas como todas las mujeres son, o los hombres son? Delante de una frase estereotipada como esta u otras muchas que forman parte de nuestra cotidianidad, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué grupo social, cultural, de edad, de estatus estamos hablando? ¿De qué vascos? ¿De qué gitanos? ¿De qué musulmanes? ¿A qué hombres, a qué mujeres nos estamos refiriendo? ¿A las pobres o a las ricas? ¿A las sanas o a las enfermas? ¿A las madres o a las no madres? ¿A las religiosas o a las ateas? ¿A las universitarias o a las analfabetas? ¿A las jóvenes o a las abuelas? ¿A las negras o a las blancas? ¿A las que ostentan poder o a las que están en posición de subordinación? Veamos con otro ejemplo hasta qué punto cualquier dicho o frase estereotipada tiene una relevancia y sutileza que nos dificulta poder calcular sus consecuencias, a las que nos referimos más adelante, y la relación que tiene con la violencia contra las mujeres. Reflexionemos sobre algunas connotaciones que se desprenden de una frase tan común como «todas las mujeres son unas cotorras». ¿En qué contexto las escuchamos? ¿Por qué se dice? ¿En qué momento? ¿Con qué tono se dice? ¿Se dice para agradar a quién? ¿Se dice para desagradar o humillar a quién? ¿Por qué generalizamos a todas las mujeres a partir de este estereotipo que es degradante? ¿Por qué se dice desde hace años y sigue vigente hoy en día? ¿Por qué podemos encontrar frases como esta en casi todas las lenguas del mundo? ¿Cuál es la norma, principio o regla que subyace a esta generalización que agrede a las mujeres? Pues bien, para empezar, el valor de la palabra en boca de una mujer desaparece, se pierde al comparar la mujer con un animal, que además es un pájaro que habla sin parar, que habla sin sentido, que repite, que es incapaz de pensar, que dice tonterías, que hace reír. Esta aceptación lleva implícitas otras dimensiones añadidas que también se atribuyen a las mujeres, como la cantidad de tiempo que pierden las mujeres hablando, que las mujeres hablan sandeces, que no son capaces de hablar por sí mismas, sino que repiten lo que se les dice, a las que se le puede decir cualquier cosa, ya que son incapaces de razonar, de pensar por sí misma, como les pasa a los animales. El habla de las mujeres ya ha sido puesta en un lugar de subordinación, ha sido excluido del discurso de aquello que es importante, de aquello que es legítimo, de aquello que merece la pena, de aquello que tiene valor. Es una palabra que puede ser ignorada, ocultada, transgredida, al igual que hacemos con el habla de una cotorra. ¿Cómo aprendemos los estereotipos? Se aprenden fácilmente porque forman parte de nuestras pautas culturales de relación. Se han naturalizado por su uso cotidiano en el mundo social y en el simbólico. son incuestionables, ya que todo el mundo parece estar de acuerdo con los principios que subyacen a sus mandatos. Se aprenden de forma inconsciente y además son universales, ya que forman parte de todas las culturas. Si su aprendizaje supusiera alguna complejidad, serían fácilmente identificables. Además, serían cuestionados de vez en cuando, seríamos mucho más conscientes de su buena o su mala práctica. Estaríamos mucho más alertas cuando los escucháramos, viéramos o participáramos en cualquier tipo de discriminación estereotipada, pero no es así. Tienen una siembra diaria, gratuita por parte de una buena parte de la sociedad y sus medios de comunicación, y pueden ofender, degradar, violentar, satisfacer, ignorar, reconocer, gratificar, divertir, etcétera, de forma diferente a unas y otras personas. Los estereotipos sexistas. Como acabamos de referirnos, los estereotipos conforman expectativas, formas de relacionarnos, otorgan valor o descalifican, potencian o limitan actividades, establecen roles fijos, potencian o limitan opciones profesionales y vitales dentro de un espacio y tiempo concreto. Podemos hacer un recorrido a lo largo de la historia del siglo XX de cómo se han ido construyendo las formas de ser, de pensar, de sentir y de actuar de las mujeres y de los hombres, y constatar cómo han ido cambiando las expectativas que tenemos de ellas y de ellos a partir de un uso apropiado de los estereotipos. ¿Qué dimensiones profesionales, laborales, domésticas, culturales, sexuales nos han ido formando nuestras identidades femeninas y masculinas desde las edades más tempranas de la vida? Pero todos estos aspectos no son lineales, sino que están cruzados con otras variables como la pertenencia a un determinado estatus social de las familias, con el espacio geográfico en el que crecemos, con los procesos de socialización que crean y recrean nuevas formas de vivir, con las escuelas a las que asistimos, con los grados de enseñanza que alcanzamos, con las relaciones de las familias con el medio, con la edad, con las expectativas de nuestras familias, de nuestras maestras, maestros, con las salidas del mercado laboral, con las pautas culturales y religiosas. Los estereotipos generalizan la realidad. Pensemos por un momento en el último encuentro que hemos tenido con amigas y amigos, o en una reunión de trabajo, o en una asamblea pública, o una comida familiar, en la que nos hayamos encontrado mujeres y hombres. Podemos recordar qué ha pasado respecto al orden de palabras, a las temáticas de las que se han hablado, a los momentos de escucha, a la atención prestada, a quién, en qué momentos, al tiempo empleado en hablar, en escuchar. Solemos presenciar con bastante asiduidad en cualquier ámbito social, ya sea académico, doméstico, científico, hablar, expresarse a una mujer y al momento el sentido de sus palabras ha sido recogido por su jefe, por su colega, por su compañero o por su marido. Y puestas en voz masculina las mismas ideas, se legitiman. Automáticamente aquellas palabras ganan veracidad, contienen fuerza, certeza. Es la palabra de un varón, no de una mujer. A veces incluso cuando ocurre en la consulta médica y la enferma es la mujer, la comunicación se establece entre el doctor y el compañero o marido. Ella no sabe expresar bien lo que le pasa y se sobreentiende que no posee capacidad para entender las palabras del doctor. O quizá podamos recordar una conversación con un agente de seguros o el director de un banco a la hora de pedir un préstamo. ¿Qué es lo que le suele ocurrir si vamos acompañadas de un señor? ¿Y si vamos solas? Recordemos también cuántas veces hemos presenciado continuas interrupciones mientras una mujer intenta expresar sus ideas en un grupo de amigas o amigos. ¿O cuántas niñas esperan con la mano en alto su turno para contestar a la maestra? Turno que difícilmente llega, ya que lo que dicen sus compañeros es siempre más interesante o más divertido. ¿Cómo es posible que esta discriminación cotidiana y continua ocurra impunemente, en presencia de todos y todas, y que no sea percibida por casi nadie? Las mujeres vamos habituándonos desde pequeñas a interiorizar estas reglas, estos principios y estas normas que obviamente no están escritas en ningún tratado, pero lo que sí sabemos es que si no las aprendemos y hacemos uso de ellas correctamente, automáticamente pasamos a engrosar el grupo de las mujeres descaradas, insolentes, marimachos, feas, putas, lesbianas, camioneras, solteronas, altaneras, maleducadas, histéricas. ¿Qué niña, qué joven, qué mujer desea ser identificada con semejantes atributos? Aprendemos a escuchar para saber cuándo se nos permite hablar, cuándo es prudente intervenir, cuándo no se nos va a ridiculizar, cuándo lo que digamos va a ser escuchado o respetado. Y poco a poco aprendemos a callarnos en público. Aprendemos a ceder la palabra, a hablar con pequeñas interrogaciones al final de las frases. Pero si no es muy cierto o no se considera suficientemente justificado nuestro punto de vista o no hemos argumentado el tema con suficientes criterios o no acabamos de estar del todo seguras de nuestra palabra. Enseñamos a nuestras hijas, a nuestras alumnas, a nuestras jóvenes estas reglas invisibles, porque no hablamos de ellas, porque no las evidenciamos, porque parece que explicar estos temas es una pérdida del tiempo escolar, o se considera una exageración de la realidad, o no es científico, no es educativo. Y además, si hablamos de descalificaciones contra nosotras mismas, en estos momentos se tiende a decir que ya está bien de victimizarnos. Nada más lejos de la realidad. Saber por qué nos cuesta que se nos escuche. Saber por qué nos cuesta hablar en foros públicos. ¿Por qué no preguntamos o comentamos en público? ¿Por qué nuestra palabra apenas tiene valor? Es ganar autoridad. Es ganar espacios a una de las exclusiones y violencia del patriarcado contra las mujeres. No estamos hablando de restar importancia, valor, autoridad, veracidad a la palabra de los hombres en general. Hay quienes se merecen ser escuchados con el debido respeto, y hay quienes no se lo merecen porque invaden, agreden, usurpan, dominan espacios, tiempos e ideas y conocimientos que son patrimonio de las mujeres. Sin embargo, nos encontramos con otros muchos elementos de la vida social que impide que miremos de frente a la realidad que nos agrede de forma sistemática. Recordemos algunos dichos, canciones, refranes que nos violentan y nos insultan. Veamos algunos refranes que defienden el trato vejatorio de las mujeres. Por ejemplo, a la mujer ventanera tuércele el cuello si la quieres buena. A la noche de putas y de día de comadres. La que mucho habla, mucho yerra. La que mucho habla, poco acierta. La que mucho habla, poco obra. La mujer como la sardina en la cocina. Los estereotipos son mecanismos del ejercicio del poder del patriarcado. Las reglas, las normas, los principios que rigen esta manifestación de sexismo están en la base del patriarcado y se explicitan con el androcentrismo. En este caso, es la palabra del varón la medida con la que se juzgan, con la que se analizan, con la que se valoran o se subvierten las demás palabras, las otras palabras que son infantiles, que no son de los hombres. Esa palabra masculina lleva implícita la honradez, la caballerosidad, el pacto fraterno, la medida justa, la correcta, la aceptable, la verdad. Es el modelo al que tienen que acercarse la palabra de las mujeres, de las niñas, de los niños y de los otros hombres que no pertenecen al modelo masculino hegemónico para poder ser respetada y valorada. Nos podemos preguntar, ¿están dispuestos la mayoría de los hombres que ocupen el lugar social en perder estos privilegios? ¿Quiénes pueden crear condiciones para poder pensar, articular, proyectar otros principios y normas que desnormalicen una historia de siglos cargada de ocultación, de silencio, de ridiculización y de agresión? ¿Qué mecanismos podemos utilizar que den veracidad, que infundan fuerza, autoridad, poder a la voz y a la palabra de las mujeres? Nosotras mismas. ¿Por qué si preguntamos algo con interés a nuestros compañeros, jefes, amigos, colegas, la respuesta en muchas ocasiones es el silencio, es la callada por respuesta, con la finalidad de hacer visible que la pregunta no es pertinente, o que ha llegado en un momento inoportuno para él, o que el que está pensando en cosas más importantes o con la mirada indica cómo se te ocurre interrumpirme en este momento? Cállate. ¿Por qué se nos interrumpe cuando hablamos, contamos, narramos o nos relacionamos? ¿Por qué se nos desvaloriza llamándonos verduleras cuando hablamos alto o cotillas cuando hablamos de temas de nuestro interés pertinentes para nuestro vivir y sentir? Han sido estas normas, estas reglas, las que hemos aprendido en nuestras casas, en la calle, en nuestras escuelas, entre nuestros iguales, en los medios de comunicación, en las novelas de amor, en la literatura, en el cine, en el arte, etc. Las imágenes, las palabras, los silencios, las lecturas, las presencias, las ausencias, nos han ido conformando unos comportamientos que hemos normalizado y que además se reconocen como típicamente femeninos. ¿Cómo se producen y se reproducen los estereotipos? Uno de los ejes que vertebra y define a las sociedades patriarcales han sido las relaciones de dominio y subordinación entre hombres y mujeres. El propio sistema posee la capacidad de producir mecanismos que aseguran el poder, el statu quo, entre otras formas de dominación en las relaciones entre los sexos. La división sexual del trabajo, la domesticidad, el cuidado de las personas, lo pequeño, lo íntimo, la maternidad, la crianza, la armonía del hogar, los sentimientos son considerados propios de las mujeres por los hombres y por las mujeres. Sin embargo, hemos de distinguir el por qué ellos lo consideran femenino y por qué lo consideramos nosotras. En el caso de muchos hombres, estos aspectos fundamentales para la vida implican una serie de compromisos, de interrelaciones, de usos de los tiempos y espacios a los que no están dispuestos a ceder, ya que podrían perder el control de los cuerpos de las mujeres, de sus ideas, de los rendimientos de su trabajo, de su amor, de su dedicación incondicional. Mientras que por nuestra parte, además de que hemos aprendido a hacerlo, disfrutamos o lo sufrimos en mayor o menor medida, pero sabemos que somos responsables de estos aspectos vitales para la vida de las personas y también para nuestras propias vidas. Son tareas y responsabilidades asignadas a nuestro sexo y género en la mayoría de las sociedades. Está bien visto, está reconocido por el grupo, no nos crea aparentes contradicciones y, además de estos aspectos de asignación de rol, hemos aprendido a reconocer el valor del cuidado, el valor de saber qué nos pasa, cómo operan nuestros sentimientos, el valor del disfrute de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad. Es decir, consideramos la ética del cuidado como un principio de rango superior en cuanto a los valores éticos, sociales y políticos. Pero no nos hagamos falsas ilusiones y creamos que por el hecho de que muchas mujeres hayamos podido acceder a espacios considerados masculinos o públicos y a puestos de responsabilidad, entramos en un proceso de relaciones de confianza con el sistema patriarcal. más bien al contrario. Hemos de ser capaces de entender las transformaciones históricas, concretas, con las que han operado los estereotipos en el pasado, para seguir descalificando, discriminando, simplificando, agrediendo de forma más o menos intensa a las mujeres. Hemos de estar vigilantes, realizar investigaciones, observar, plantearnos hipótesis ante aquellos fenómenos sociales que no entendemos, ya que la producción de estereotipos y su reproducción es continua, variable, aceptable, engañosa y siempre se modifica. Los estereotipos son tan flexibles como la plastilina. Pueden adoptar formas, tamaños, lenguajes y manifestaciones sutiles, precisas, seductoras y siempre se autorregula para el mantenimiento del statu quo de la masculinidad y del patriarcado. ¿Cómo se transmiten y cómo afecta nuestra toma de decisiones a la hora de elegir estudios, oficios o carreras? La masculinidad y la feminidad no solo son rasgos del carácter o el aprendizaje de roles sexuales y sociales que se aprenden durante la infancia y la adolescencia para después desarrollarlos en la vida adulta. Por el contrario, hemos de entender la construcción de las identidades sexuales como procesos continuos, contradictorios, que se definen y redefinen en todas y cada una de las acciones humanas a lo largo del proceso de la vida. Tomé, 1999. Los buenos resultados de las alumnas en el sistema escolar reafirman a aquellas personas que aseguran que la igualdad está conseguida. El acceso de las chicas a las carreras reconocidas como masculinas, hasta hace unos años, también forman parte de este discurso de la igualdad conseguida. La fotografía de un centro educativo actual, aunque algo estereotipada, es la de una escuela con normas y reglas aún tradicionales, con un profesorado a veces confuso de sus nuevos roles, desvalorizado socialmente y que se encuentra cada día con asumir unas responsabilidades para las que ni está formado ni cuentan con herramientas teóricas o prácticas que les permitan conseguir que la escuela eduque y que la escuela enseñe y eduque en valores, en nuevas metodologías y conocimientos significativos. Sabemos que el sexismo, es decir, las diferencias y las jerarquías que hacemos entre los dos sexos que conviven en nuestras aulas, a menudo se convierten en desigualdades, ya que valoramos más las actividades, los comportamientos y los conocimientos de un sexo que del otro. También es cierto que hasta que diversas investigaciones microsociológicas y feministas nos han mostrado de forma sistemática los resultados al respecto, podíamos excusarnos en la presunción y creencia de que la escuela educaba en los principios de la igualdad.
Bueno, pues el texto que leíamos en estas miradas feministas, como decíamos al principio, es un artículo de una reflexión de Amparo Tomé, que es directora del proyecto de Educación en Valores del Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Damos las gracias a nuestra locutora de continuidad, Rosa, que ha puesto la voz para este artículo. Un saludo a nuestra audiencia en este espacio Miradas Feministas.